Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos a esta hora, 8:04, La Mañana de Agricultura, con la molestia que hasta ahora están evidenciando muchas personas por el alza de los combustibles, que terminó siendo mayor de lo proyectado por el ministro Quirós. Finalmente no fueron 370 pesos, sino 390, lo que están subiendo al menos los combustibles, llegando en algunas bencineras a más de 1.620 pesos. Vamos a estar monitoreando, por supuesto, acá en el programa esa coyuntura, esa contingencia, las medidas paliativas, además anunciadas por el Ejecutivo, que se aprobaron anoche de manera expresa en el Parlamento. Pero vamos a saludar de inmediato, por supuesto, nuestro primer entrevistado, Franco Parisi, ex candidato presidencial, líder del Partido de la Gente, está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Cristina, gusto saludarla.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que está con poco tiempo, así que vamos directo al grano, como se llama. ¿Qué cosa distinta hubiera hecho usted en caso de ser presidente frente a un escenario, bueno, de déficit fiscal, que ya conocemos, y además de este conflicto internacional que ha empujado el barril del petróleo por sobre los 100, 105 dólares hoy día, esta mañana, por ejemplo?
Lo primero, hay que preguntarse si esto es un fenómeno permanente o transitorio. Siempre en las crisis hay que analizar ese concepto. Este es un fenómeno transitorio. Uh-huh. El mundo en general no soporta un precio del petróleo sobre los 100 dólares, ¿ok? Y esto también se ratifica cuando uno ve los precios que se llaman spot y los precios futuros. Por lo general, siempre el precio de hoy es menor que el precio futuro. Pero en estos momentos, si usted ve la curva de los futuros, uh-huh, se llama backwardation, es decir, que el precio de hoy es mayor que el precio futuro. Por lo tanto, es una crisis, uh-huh, de corto plazo que puede durar 4, máximo 6 meses. Y por lo tanto, uno no puede hacer este traspaso, en el caso del petróleo, más de un 60-70% al precio para que lo suma de un sopetón Chile. El gobierno se tiene que caracterizar en estos casos para aminorar estos shocks que son transitorios y por lo tanto, uh-huh, debió haber hecho sí o sí un fondo a través de ahorro con menores sueldos a los grandes sueldos que hay en el gobierno para de esa forma mitigar ese efecto. Se hace por etapas. Lo que está haciendo el gobierno es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico y también un costo político.
Bueno, el costo político ya lo estamos viendo. De hecho, en las distintas encuestas, en dos encuestas al menos, CAST ha caído importantemente en términos de aprobación, lo que significa que se cae la luna de miel. Pero, ¿usted cree que había espacio entonces como para, por ejemplo, haber enfrentado esta crisis sin traspasarle el costo de los combustibles a los usuarios?
Estoy diciendo que hay que traspasarlo en términos mucho más pausado. Ahora,
o sea, un alza más gradual, pero un alza
sí,
igual.
Sí, Cristina, mira, es mentira que no había plata. De hecho, el costo de mantener la tarifa del Transantiago permanente de aquí a diciembre, que lo hizo el ministro y que nosotros lo apoyamos como PDG, significa por lo menos 400 millones de dólares, más el fondo espejo, estamos hablando de 800 millones. El resto de las medidas paliativas, estamos hablando cerca en total como 1.000 millones. ¿Cuánto era el traspaso de haberlo hecho pausadamente en 2, 3, 4 meses? Uh-huh. Habría sido aproximadamente 700 millones más.
Hubiera salido más barato, dice usted.
Mucho más barato, mucho más barato. Yo creo que todavía hay algunos ministros que están en la teoría de esta urgencia y por lo tanto no están tomando las decisiones correctas. Le está haciendo mal a Chile. Lo que yo vi ayer en las filas, afuera de las gasolineras, gente acopiando en exceso, creo que no es bueno, no me gustó también algunos videos, no sé si es verdad generalizadamente. Hay mucho malestar, la gente está asustada, ha sido muy mal llevada esta crisis, tanto en el fondo, como le señalaba, como en la forma. Yo creo que esto se debió haber sido mucho más consensuado, conversado con las distintas bancadas, y no con este sopetón de que yo me las sé todas, creo que ha sido malo.
Bueno, en principio lo que sabemos es que hay un grupo importante de dirigentes del gobierno, incluso el ministro Quirós, que no ven con muy buenos ojos el MEPCO, porque en definitiva, que es este mecanismo de estabilización de precios, ¿no? Porque en definitiva no le traspasa la realidad a los consumidores, y para muchos la realidad del petróleo hoy tiene que conllevar un sinceramiento de precios, que es lo que estamos viendo hoy.
Sí, pero la forma de hacerla, sinceramente, ¿de acuerdo? Es un problema de forma y fondo. El punto está en que tú no puedes traspasar un incremento del 70% a el petróleo, por ejemplo, que llegó a los 1.500, 1.600. Sí. De la noche a la mañana hay muchos contratos que ya están escritos, especialmente en transportistas menores, donde van a tener que asumir esa tremenda pérdida. Solamente de ir desde Santiago hasta Antofagasta estamos hablando de 500.000 pesos de pérdida. Por lo tanto, ya los márgenes, estamos hablando de márgenes del 2%, 3% o 5% en el transporte, van a ir a pérdida, lo que significa que van a estar con serios problemas para pagar la cuota del leasing, pagar sus
compromisos, claro,
maniobra, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un desacople entre el impacto que tienen las grandes empresas versus la gran clase media chilena. Y ahí es donde yo creo que le falta la sensibilidad política al presidente Kast, y él llevar esto un poquito más la cordura. Creo que están muy acelerados sus ministros, están peleando mucho por salir en la prensa y no están teniendo esta sensibilidad que se requiere el líder, en particular el presidente Kast, de tomar las decisiones reposadas. Este asunto de andar a mata caballo tirando proyectos no está haciendo pensando bien a la gente ni a sus asesores, como vimos el asunto que Chile está en quiebra, cosa que ni le cuento cuánta gente me llamó de Wall Street preguntando si eso era verdad o no.
Ya, sí, bueno, queremos hablar de eso también. Pero antes de cerrar la parte de la estrategia para enfrentar la coyuntura internacional y lo que dice el gobierno, que en las arcas no hay dinero, en CADEM se preguntaba por si la gente estaba dispuesta como a endeudarse para enfrentar esta coyuntura. Usted no está de acuerdo con eso, sino que simplemente de una aplicación gradual del traspaso de alza a los combustibles.
Sí, mire, hay holgura en el gobierno. Vimos que el presidente se le subió 3 millones de pesos y además decía no lo necesita. Son señales que hay que dar. Aquí todo el ajuste lo está pagando ¿quién? La gran clase media chilena. Y eso es lo que nosotros como PDG nos molesta. Nosotros fuimos los que introdujimos el término que había que incorporar en las medidas paliativas a las tías de los buses amarillos. Yo sé que algunos se ríen cuando nosotros nos preocupábamos de aquello, pero son mujeres sumamente esforzadas que su gran ingreso es su transporte escolar y están quedando fuera. Y también hay una discusión no menor, y que esto es el desconocimiento que uno que entiende que tiene el gobierno y ojalá que lo repare prontamente. No es lo mismo que si el subsidio va al dueño del taxi que al
como al conductor. Claro, también se ha discutido, ha sido parte del debate en el contexto de estas medidas paliativas que, según el gobierno y lo que hemos podido saber, bueno, esperan en base a ellas poder sortear esta crisis de baja de popularidad. A ver, hemos estado escuchando desde antes de que asumiera el gobierno de José Antonio Kast que aquí hay un Estado con problemas de caja, ¿no? Lo ha mostrado Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, y constantemente hemos estado con este discurso de que no hay dinero. Y, claro, se escapó en redes sociales este concepto de quiebra, que fue sacado después de todas las redes una vez que se hizo ver el conflicto. ¿Por qué la palabra quiebra podría generar tanto desorden, no solamente en términos internacionales, sino que también en la interna? El propio Jorge Quirós dijo, no es un término que yo usaría.
No, primero los países no quebran.
Exacto.
¿De acuerdo? No. Primero hay un problema conceptual. Yo creo que aquí hubo un apresuramiento, una cabeza caliente que está tirando estas cosas, o fue un distractivo. Elija cualquiera de aquellas. Yo creo que hay que despedir a alguien, el que fue el promotor de esta idea. Dos, decir que un país está en quiebra significa que no va a haber pago para nada. Ya le estamos debiendo el pago de los bonos a los profesores, son 250 millones de dólares. Entonces, imagínense todos los médicos que hacen prestaciones de servicios médicos al aparato público. Significa que no te van a pagar en 8 meses. O toda la gente que tiene contratos con el aparato público, no va a haber plata, y eso significa que empieza una corrida. Suben las tasas de interés, las inversiones se asustan. Entonces hay un montón de fenómenos. Es un descalabro completo. No, en el mediano plazo es más fuerte lo que está ocurriendo con esa palabra quiebra, que aquello además muestra una descoordinación pero gigantesca al interior del gobierno, que cada uno se manda solo y hace lo que quiere. Ahí donde uno echa de menos de poner paño frío. Creo que está muy acelerado el gobierno y su plan de ministro. Yo los llamaría a la calma, ojalá que tengan este fin de semana una reunión en Cerro Castillo para que respire un poquito de aire marino, porque están muy acelerados y están cometiendo errores que la está pagando la gente.
Bueno, recién llevamos 2 semanas de gobierno y efectivamente Cristian Valenzuela, que uno de las manos derechas, podríamos decir, uno de los más cercanos asesores del presidente Kast, asumió el error del concepto de quiebra, que además lo va a revisar, ha oficiado precisamente la CGGOV, la Contraloría ha oficiado la CGGOV para que, bueno, explique también el contexto en que se dio esta campaña. De todos modos, el escenario económico es bien complejo. Ya lo dice el Banco Central, vamos a crecer menos de lo proyectado y vamos a terminar con una inflación en torno al 4%. ¿Cómo proyecta usted, Franco Parisi, el escenario económico de Chile, inmerso además en esta crisis internacional?
Yo prendería todos los ojos lo que está pasando en Irak, Irán, Estados Unidos, ¿de acuerdo? Yo espero que esta situación de guerra se termine de aquí a 4 meses. No veo que llegue más de agosto, producto que hay elecciones de media temporada en Estados Unidos. Eso llevaría a que caiga el precio del petróleo internacionalmente, pero eso no significa que las alzas que vamos a vivir ahora en Chile se van a reducir en el tiempo. Acuérdense que en Chile los precios son pegajoso a la baja, no bajan, pero sí suben. Y recordemos que además, en respecto a la inflación estoy hablando, a partir del próximo mes suben también las tarifas eléctricas en algunos sectores hasta un 30-40%. Por lo tanto, en términos inflacionarios se viene fuerte y también estamos viendo que todos estos procesos de ajuste de gobierno van a ralentizar los procesos de inversión. Yo creo que ahora se va a entrabar mucho más la discusión en el Parlamento, no por parte del PDG, sino que en general por el mal manejo que ha llevado en esta crisis de bencinazo que hemos llamado nosotros. Yo quiero que le vaya muy bien a Chile, pero necesito que el gobierno también colabore.
Sí, ahí la relación que se va a tener con el gobierno, con el oficialismo, toca un punto súper interesante, Franco Parisi, porque hemos visto una oposición sumamente dura. Ayer ya los llamados a que renunciara Quirón se escuchaban por varias bancadas. ¿Ahí cómo se para el PDG frente a esa presión que puede tener el gobierno en el Parlamento? Y usted como líder también, por supuesto.
No, nosotros tenemos que poner paño frío a aquello. La decisión de un ministro se ve simplemente por decisión del presidente o por una concesión constitucional. Nosotros no estamos en esa parada por ahora, ¿de acuerdo? Pero si nos siguen atacando a la clase media, creo que eso tiene que cambiar. Esto va a tener impacto, por ejemplo, en todo el sector exportador. Y recordemos que ayer, a través de su radio, también me informé de que tenemos fiebre avial y vamos, ¿sí?, a tener un problema con la exportación de carne de ave, que son 460 millones de dólares. Por lo tanto, hay un sinfín de fenómenos que yo creo que el gobierno tiene que entender de que necesita al colegislador y necesita mirar un poquitito más la calle y no mirar solamente a sus grupos de adherentes. Eso le está haciendo mal. Ya lo vimos con Boric, pero ahora creo que la sociedad no va a perdonar.
¿Y ahí usted cree que el PDG puede tener un rol relevante? Bueno, siempre, incluso en el periodo anterior, se hablaba de bisagra. Bueno, ya sabemos cómo terminó ese periodo, pero en esta ocasión, ¿van a actuar bajo esa lógica? Es decir, ¿no negar la sal y el agua, por ejemplo?
No, nosotros queremos apoyar a la gente. Los proyectos que van en dirección de apoyo a la gente, nosotros no nos confundimos. Cuando fue ayer mismo, hasta alta hora de la noche, mis 14 diputados estaban ahí votando, viendo el apoyo, por ejemplo, que no subiera el precio de la parafina. Uh-huh. Estuvimos ahí apoyando al Transantiago, estuvimos ahí cuando se estaba omitiendo a las tías de las buses de transporte escolar, estuvimos ahí, se le había olvidado al gobierno, pero nosotros queremos que se haga un ajuste mayor en los salarios y que también el ajuste lo paguen el gobierno central y también los alcaldes. También vi al alcalde Odanovich ahí con cartas, pero él gana 10 millones de pesos, injustificado. Y en general creo que el aparato público, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, me refiero a las municipalidades y gobernaciones también, tienen que hacer el ajuste, porque aquí todo se está llevando a la clase. Sí, claro que sí. No me puede justificar un sueldo de 10 millones de pesos del alcalde Ovanech, por muy bien o muy mal que me caiga. No, hay alcaldes que se pagan unos sueldazos que no se lo merecen, pero en ninguna parte se lo pagarían, ¿de acuerdo? Y mucho también funcionario público que gana sobre 5 millones de pesos, 8 millones de pesos que no corresponde. Nosotros decimos que se puede hacer un ahorro por esa parte, por eso era nuestra discusión que vengo dándola desde el 2013, de que hay que bajar los sueldos del aparato público para que se demuestre que no se van a servir, y acá estamos viendo que el ajuste lo va a pagar la clase media, y eso a nosotros nos duele.
Oiga, la última cosa para cerrar y lo liberamos de inmediato, un minuto para lo que queda. El diputado Camaño, bueno, vicepresidente de la Cámara, anunció que se va a querellar contra usted por injurias y calumnias, bueno, contra usted y Javier Olivares, todo esto en el contexto además del debate que generó finalmente que se cayera el acuerdo de la Cámara, o más que nada, la propuesta que había de que el PDG liderara la testera. ¿Cómo recibe esa información?
Yo con mucha pena por la gente de Ñuble que lo eligió al señor Camaño, a quien no conozco ni quiero conocer, que esté preocupado de su orgullo y su piel de cristal versus los problemas que hay en la región de Ñuble, que son significativos. No hay electricidad en Ñuble para grandes proyectos inmobiliarios, por ejemplo, mejorar la conectividad, decidir si vamos a necesitar algún aeropuerto o mejorar lo que está, pero él está preocupado de él y de su mamita. Bueno, mire, mi abogado lo va a ver y por supuesto voy a salir airoso como siempre ha sido. Ya estamos acostumbrados en estas cosas. Acuérdense, también tengo otra demanda por injurias por parte de Kaiser, así que ya estoy acostumbrado ya.
Que le vaya bien, Franco Parisi, muy amable por conversar muchas con nosotros esta mañana. Cristina. Cumplimos con el horario, ¿eh? Muy bien, gracias.
Sí, se pasó.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Nos había pedido por interno que a las 8:19 lo soltáramos. Y así cumplimos. Mira que estamos aplicados hoy día. 8:20 vamos a hablar de los indicadores económicos en este contexto, además de presión económica que estamos teniendo acá en Chile, porque el dólar, les contamos, está en 918, creo que está exactamente en el mismo valor de ayer. El euro está con un valor de 1059,71 centavos. El cobre se transa al alza, miren, $5.50 la libra en la bolsa de metales de Londres. Veamos lo que pasa con los combustibles. Bueno, internacionalmente la cosa sigue, bueno, bien álgida, porque hay tensión entre Irán y Estados Unidos. Irán ha acusado además a Donald Trump de estar negociando prácticamente solo, y que mientras Donald Trump insiste en que está negociando con Irán, Irán le dice: aquí vamos a desatar el infierno directamente. Bueno, ante eso reaccionan de muy mala manera esta mañana los mercados, con caídas estrepitosas, por ejemplo, en Asia. ¿Y cómo reaccionan los combustibles? Igual. El petróleo Brent se está cotizando sobre los $100 y está en $104 el barril. El WTI está siempre un poquito más bajo que el Brent, ustedes lo saben. El WTI está transando en $90 el barril, pero el de referencia para nuestro país es el Brent, que está por sobre los $100. Así que, por lo menos, la coyuntura y el impacto del conflicto en Medio Oriente sigue golpeando también los combustibles. La unidad de fomento todavía en 39.841 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual de este mes de marzo, que ya se nos va, ha sido eterno, 69.889 pesos. Vamos a ir al corte, pero antes vamos a saludar a quien nos acompaña aquí en la mañana de agricultura, donde conversamos las noticias. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar su web agrosystems.cl, porque en AgroSystems son innovación en tecnologías agrícolas. Los estudiantes de la Unidad de Arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas sustentables para familias del Biobío. Aprendizaje que conecta con las necesidades reales y forma mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián. La solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Y Gran Avenida de JMC, diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en julio con cuotas desde $224.990. Puedes revisar todas las condiciones en su página web, jmcchile.cl. Ahora sí, vamos a ir al corte rápido, volvemos.
Estás escuchando,
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el Grupo Internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas todos los días, multiplica tus opciones de ganar y participa por experiencias dobles. Conoce más en scotiabankchile.cl.
Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2026. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Equipos Alfa se vienen grandes desafíos. Camiones, encárguense de la carga. Sean eficientes como siempre. Autos, enamoren a los clientes. Para eso contamos con las mejores marcas del mercado. Maquinaria, hoy esas toneladas no se mueven solas, nadie les gana en potencia. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión.
En Salfa, contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, regresamos. Son las 8:27 de este día jueves 26 de marzo. Un grupo ayer de 26 jefes comunales de la región metropolitana llegó hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al presidente José Antonio Kast. El propósito, bueno, manifestar el rechazo al reciente aumento de precios de los combustibles, advirtiendo, bueno, graves consecuencias el costo de la vida de los vecinos. Bueno, queremos hablar de este tema con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, quien está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, alcaldesa?
Hola, todo bien dentro de lo que se puede estar. Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias por esta conversación. A ver, el propósito de ir a dejar una carta. La alcaldesa de Las Condes dijo que este era un show mediático. ¿Por qué se coordinaron 26 jefes comunales para llevar este documento a La Moneda?
Bueno, yo lamento la verdad las declaraciones de la alcaldesa Las Condes. Nosotros, nuestras comunas, tenemos necesidades y nuestros vecinos y vecinas también, económica bien importante, y muchos de ellos, de nuestros vecinos y vecinas, lo pasan muy mal. Y es por eso que decidimos, junto a un grupo de alcaldes y alcaldesas que ya habíamos articulado esta carta, decidir entregar esta carta a La Moneda y también pedir un diálogo finalmente con el gobierno para poder abordar estas situaciones que afectan finalmente a los vecinos y vecinas que viven en nuestras comunas. Entonces, lo que planteamos en el fondo es primero la preocupación respecto al alza de los combustibles y, por otro lado, ponernos a disposición de poder abrir un diálogo con ciertas, además, propuestas que también planteábamos en la carta para poder enfrentar esta situación.
Ahora, ¿ustedes intentaron previamente tomar contacto con alguien del Ejecutivo, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, no sé, para hacer ver también la preocupación de los alcaldes?
O sea, la verdad es que se han hecho algunas instancias de conversación por parte del gobierno, pero que nosotros no hemos estado considerados. Y por lo mismo es que hicimos llegar esta carta ayer para precisamente abrir este diálogo. Y además, bueno, en particular con algunas instancias que nosotros debiéramos estar trabajando, no se ha hecho. Ahora, claro, el gobierno está recién iniciando y esto es una urgencia. Entonces, en función también de la urgencia, es que nosotros hemos planteado esta necesidad de poder establecer este diálogo.
Ahora, ¿cuál es el golpe de los municipios, más allá de sus vecinos, que todos entendemos porque todos estamos básicamente enfrentando la misma coyuntura, ¿no? Que es el alza de los combustibles y lo que se va a traducir también en un alza del costo de la vida. Para los municipios, ¿qué implica esta alza de los combustibles?
Mira, por una parte, yo creo que aquí lo más gravemente es que todo encarece el costo de la vida de los vecinos y vecinas. Entonces, por una parte, es bien poner el énfasis en el fondo en que se encarece su costo de la vida. Y por otro lado, también, y que lo hacíamos saber ayer, se encarecen algunos servicios municipales. Y en el caso, lo decía el alcalde de Maipú, ayer, en el caso de algunas comunas, por ejemplo, en el propio contrato de retiro de basura, uh-huh, que son camiones que están sacando la basura, que por tanto usan combustible, puede llegar incluso a 500, 600 millones en algunas comunas. Y por lo mismo es que nosotros también pusimos las alertas, porque también cuando los vecinos y vecinas requieren de alguna ayuda, van a los municipios. Entonces, también si los municipios se les encarece su propio servicio, esto también puede terminar afectando a nuestros vecinos y vecinas. Así que por eso ayer pusimos el énfasis en que estamos preocupados, pusimos esta alerta respecto a los propios servicios municipales y nos hemos estado articulando no solamente con alcaldes de la región metropolitana, sino que también a nivel nacional. De hecho, esta carta ya la están firmando más de 100 alcaldes a nivel nacional el día de hoy, que esperamos publicar muy pronto, en pocas horas más.
Ahora, de todos modos, los alcaldes, ayer incluso el alcalde Bodanovich planteaba que uno entiende el contexto internacional. Además, me imagino que también están entendiendo el contexto de estrechez fiscal que hay, y donde se ha mandatado un recorte presupuestario incluso de todos los ministerios, no varios, todos.
Claro, o sea, nosotros entendemos el recorte, o sea, el contexto internacional, obviamente, uno no puede estar ajeno finalmente a lo que pasa con la guerra que se lidia, lamentablemente, en otro, digo lamentablemente porque siempre las guerras son muy lamentables en otras latitudes, pero que efectivamente estos efectos se rebotan acá en Chile, pero que además las terminan pagando, las consecuencias siempre las terminan pagando los que menos tienen y los que más les cuesta la vida. Y por eso para nosotros era importante hacer este punto político, uh-huh, en representación de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros estamos con vecinos y vecinas, la verdad que todo el día vemos sus dolores, vemos sus necesidades, y si bien esta guerra se está lidiando al otro lado del mundo, repercute fuertemente en nosotros. Y yo también creo que el gobierno podría haber echado mano a otras herramientas como el fortalecimiento del propio fondo de estabilización del combustible, pero lo que vemos al final es que la primera medida económica que anuncia el gobierno es reducir el impuesto a los más ricos. Entonces no se condice que haya un relato desde el gobierno, que hay déficit fiscal, que se necesita plata, se reducen algunos ministerios, ahí poner el énfasis, estamos bien preocupados respecto a la reducción en materia de seguridad, y que por otro lado la primera iniciativa sea bajar el impuesto a los más ricos, a las contribuciones, y por otro lado que el costo finalmente, el encarecimiento de la vida, lo sigan pagando quienes menos tienen. Yo creo que eso es finalmente lo que nosotros no entendemos, y lo que también pedimos, que el gobierno abra un diálogo para poder establecer cómo finalmente esta crisis se enfrenta de la mejor manera.
Ya, alcaldesa Delfina, usted ha dicho dos cosas, que esto efectivamente era un punto político. Marcar el punto político ayer era importante. Es una señal de fuerza de los alcaldes también, que hay que decirlos, ¿no? La mayoría era de oposición, ¿no?
Claro, sí. Somos alcaldes que pertenecemos a una
a un espectro político determinado, a un domicilio político determinado. Sin embargo, vamos en representación de nuestros vecinos y vecinas. Y claro, es político porque también se solicita un diálogo con el gobierno, en el fondo, y particularmente y principalmente con el presidente de la República. Nosotros creemos que es importante que se pueda establecer ese diálogo con los alcaldes y alcaldesas, y en esto debemos nosotros también estar considerados.
¿No se ha hecho ese diálogo a través de la asociación de municipio?
Es que eso iba a decir, yo lamento la verdad que hoy día la postura que ha tenido la Asociación Chilena Municipalidad, porque hemos visto cómo...
La que lidera Alessandri, ¿no?
La que lidera el alcalde Alessandri, porque hemos visto cómo en coyunturas anteriores, alcaldes, por ejemplo, como el alcalde Codina, que era un alcalde de derecha en un gobierno con Sebastián Piñera, que hoy día es delegado presidencial, y que le tocaron contextos difíciles, como el estallido, como la pandemia, y que en medio del estallido además lidera la Asociación Chilena de Municipalidades, con él a la cabeza, la consulta ciudadana, que bueno, es como la precuela, si uno lo pudiese decir de alguna manera, o la previa, a después la consulta o el plebiscito respecto a la nueva constitución. Entonces yo creo que la Asociación Chilena de Municipalidades se ha caracterizado en su historia de vida por precisamente defender de manera transversal los intereses del municipalismo. Y hoy día yo lamento mucho que al final la Asociación Chilena de Municipalidades se vea más bien hablando desde una trinchera que representando los intereses del municipalismo y de los vecinos y vecinas. Y al final hoy día lo que nosotros estamos acá planteando es que los más afectados son nuestros vecinos y vecinas, y por eso era importante hacer el punto ayer.
Ustedes además hablan de una necesidad de compensar de alguna manera los mayores gastos que van a tener en los municipios. ¿Cómo buscar esa compensación? ¿Cuál es el camino que plantean?
Hay algunas fórmulas que ya están establecidas hoy día, en las cuales se establecen mecanismos de distribución de recursos que terminan siendo equitativos para las municipalidades. Por ejemplo, la fórmula de distribución del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal no llega igual para todas las comunas, sino que es una fórmula que distribuye dependiendo de cuánto tú dependes o no de tus ingresos propios permanentes. La fórmula también de la distribución del royalty, por ejemplo, la es. Entonces, yo creo que si uno se pensara más allá de las contribuciones, el debate de contribuciones, en cómo finalmente mejorar o perfeccionar el financiamiento municipal, una fórmula es mirando el Fondo Común Municipal o inyectando más recursos al Fondo Común Municipal. En el Fondo Común Municipal, por ejemplo, comunas como La Pintana se financian en un 86% de su presupuesto, se financia a través del Fondo Común Municipal. O en el caso, por ejemplo, Puente Alto, en los últimos datos son cerca del 76% del Fondo Común Municipal. Entonces, efectivamente, se condice que las comunas que efectivamente tienen menos recursos propios, tienen menos patentes municipales, pagan a la gente menos contribuciones, o a lo mejor no pagan contribuciones en sus comunas, existe hoy día un mecanismo de distribución más o menos equitativo que precisamente vaya a compensar esas desigualdades. Y yo creo que eso puede ser también una alternativa para poder compensar esta alza en los combustibles.
Bueno, y además que usted planteó el tema de las contribuciones, y junto con el que usted llama el impuesto a los super ricos, es el impuesto además corporativo, que busca rebajar el impuesto progresivamente a las empresas, con el propósito también de dinamizar, bueno, la inversión, ¿no?
Sí, claro, pero todos los economistas que han salido a hablar de todo el espectro político, que no son solamente los economistas de izquierda o centro izquierda, sino que también de centro derecha y derecha, han mencionado de que no hay ninguna evidencia de que en el fondo bajando los impuestos el Estado pueda recaudar más, porque aquí lo que estamos haciendo es
más decir, que recaudar es dinamizar la economía.
Claro, pero exacto, pero aquí lo que el gobierno está diciendo, hay un déficit respecto a, tenemos más deuda, hay un déficit fiscal, no tenemos plata, por lo tanto como no tenemos plata, bajamos el presupuesto en seguridad, en las policías, por ejemplo, en su equipamiento, en los vehículos, en el personal, bajamos en fiscalía, bajamos en educación, bajamos en salud, porque además toda la baja es del 3% para todos iguales. Eso no se condice con una baja además de los impuestos, si el Estado se financia a través de impuestos. Entonces, tú puedes dinamizar la economía, pero el punto es que no no puede ser a costa del Estado. ¿Cómo se financia la policía? ¿Cómo se financia la fiscalía? ¿Cómo tú recuperas una plaza? ¿Cómo tú mejoras los baños en las escuelas? Eso es a través de los impuestos. Entonces, en el fondo, lo que no se condice es que estés diciendo al Estado le falta plata, pero por otro lado, diciendo voy a bajar el impuesto a las grandes empresas, cerca de 1.800 millones de dólares, se estima, a las contribuciones, que además es una fórmula de financiamiento para las municipalidades, para dinamizar la economía. ¿Cómo yo voy a pagar mi servicio de retiro de basura si no tengo recursos? ¿Cómo yo voy a seguir sacando personas en situación de calle si no tengo recursos? Entonces, son dos discusiones que son distintas.
Oiga, alcaldesa, ¿la puedo llevar a otro tema? Uno mucho más escabroso, sin duda, y tiene que ver con el hallazgo de este cadáver frente a su casa. ¿Finalmente tuvo mayor información de lo que había sucedido, si esto había sido efectivamente algún tipo de amenaza contra su figura? Ayer usted criticaba efectivamente que no había sido contactada, entiendo. No sé si ayer o el fin de semana, que no había sido contactada formalmente por el Ejecutivo.
Sí, ninguna autoridad de gobierno todavía me ha llamado. Ya llevan casi 2 semanas de haber asumido el gobierno y ninguna de las autoridades hoy día del gobierno se ha comunicado conmigo. Pero sí, aquí agradecer la comunicación permanente que he tenido con las policías y con la fiscalía. La investigación va avanzando rápido. No tengo mayores antecedentes y los que tengo no los puedo decir porque la verdad es que la investigación, claro, es privada. Pero efectivamente a nosotros lo que más nos interesa es que se pueda esclarecer luego la investigación y sobre todo determinar el motor del crimen. El cadáver estaba fuera de mi casa, entonces obviamente que fueron momentos bien difíciles, la verdad, sobre todo los primeros días, y bien conmovedores para mí, para el barrio. Yo vivo en Quinta Normal, entonces también para mi barrio lo fue, para mis vecinos y vecinas, y por lo tanto el énfasis siempre ha sido en que se pueda esclarecer y avanzar la investigación con la mayor celeridad posible.
No, y sin duda, además descartar o eventualmente si lo fuese, bueno, seguir la pista si esto efectivamente fue una amenaza o algo fortuito que sucedió frente a su casa. Eso es súper importante determinarlo, sí, también, alcaldesa. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Que le vaya muy bien, que tenga
muchas
buen día.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias. Chao, chao. Ya, son las 8:39. A esta hora les contamos que hay un operativo de control migratorio en La Vega. A esta hora, personal de la Policía de Investigaciones está revisando documentos de precisamente quienes trabajan en La Vega a esta hora en este operativo. Como se ha dicho, un operativo sobre el control migratorio, documentación al día, es lo que está exigiendo la Policía de Investigaciones también a los extranjeros que trabajan en La Vega. Nos vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte que la mejor jugada comienza pidiendo tu crédito de consumo Scotiabank 100% online. Pídelo hoy a través de tu sitio privado y podrás participar por un viaje a Barcelona para conocer la ciudad y además disfrutar de un partido del FC Barcelona. Y saludamos a nuestros auspiciadores Acalis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz. ¿Dónde? En Concepción. Y Copeut es la primera institución financiera privada en ahorro en Chile y el quinto actor del mercado en crédito de consumo de la industria. Copeut, cooperando, claro, somos más. Y All New Mazda CX-90, sin duda el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184, en la comuna de Providencia, acá en Santiago, o también en la web en dumai.cl. Ojo que también hay servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. ¿Aumenta el flujo en los buses a partir del alza de los combustibles? Es una pregunta que también podemos hablar al regreso de la pausa, cuando además lo estemos abordando con el gremio de los taxistas. Volvemos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuatro puntos buenos.
Desde el 25 al 29 de marzo vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclore, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en feroci.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Hablemos de lo que tenemos que saber este día. Bueno, ¿qué decirles? Pues se concretó el alza finalmente de los combustibles y mucho más allá de lo proyectado por el ministro Quirós, que habló, para ser justos, en promedio el día lunes del alza de los combustibles en torno a los 370 pesos. Finalmente ha subido más de 390 pesos y está superando los 1.600 incluso en varias bencineras, gasolineras del país. En Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan la segunda audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por los cargos, ¿no?, de narcotráfico y corrupción. Hay todo un tema ahí con la defensa y la capacidad de Maduro y de su mujer de poder defenderse, de no contar con los recursos para optar a una defensa. Van a tratar incluso de anular este procedimiento. Vamos a ver qué pasa. Y en Francia se espera el veredicto del tercer juicio contra Nicolás Cepeda por el asesinato y desaparición de su exnovia Narumi Kurosaki. Vamos a estar, por supuesto, también atentos a esa información, todo aproximadamente ahí al mediodía de este día jueves. Bien, sigamos hablando del alza de los combustibles, bueno, de las medidas de mitigación que además se aprobaron ayer en el Parlamento, y estamos con Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Taxis de Chile. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días.
Muchas gracias. A ver, primero, ¿cómo reciben el alza, no? ¿Cómo ha impactado en su gremio el alza de los combustibles, considerando, bueno, que ustedes tienen que transitar todo el día prácticamente por la ciudad?
Bueno, primero que nada decir que la Asociación Nacional de Taxistas de Regiones de Chile, ASONATACH, comprende desde Arica hasta la isla de Chiloé en estos momentos y luego se integra Punta Arena. Bueno, con respecto a la consulta, indudablemente que a cualquier automovilista, especialmente nosotros los taxistas, nos afecta profundamente. No obstante, agradecemos sí de que por lo menos el gobierno esté adoptando algunas medidas que de mitigación para nuestra actividad, y desde ese punto de vista lo agradecemos.
Ya, ahí sí, claro, ayer se aprobaron las distintas medidas de mitigación, pero a ver, para entender un poco la realidad también de ustedes los taxistas, más o menos cuánto desembolsa promedio, porque sabemos que los automóviles son distintos, pero promedio, ¿cuánto desembolsa al día un taxista en términos de combustible y cuánto va a aumentar con esta alza?
Bueno, en realidad aproximadamente unos 30.000 pesos diarios promedio. Estamos hablando de
promedio.
Y claro, lo que indudablemente implica cerca del millón de pesos, por decirlo mensualmente.
Ya, y con el alza, ¿cuánto van a tener que desembolsar más?
Ahí hay que buscar la diferencia. Es decir, si actualmente estamos pagando 1.160 pesos y va a subir a un millón, a 300 y tanto.
390, o sea, podría ser 50.000 pesos más incluso.
Una cosa. Sí,
claro, si ustedes, los taxistas en general, buscan la mejor gasolinera para abastecerse con los mejores precios, evidentemente. Entonces, hablemos de sobre los 50.000 pesos este incremento. ¿Qué significa para ustedes entonces este bono mensual de 100.000 pesos que va a entregar el gobierno en beneficio precisamente a los taxistas? Esto va a ser por 6 meses, y apostando todas las fichas que además la crisis económica y particularmente la crisis en Medio Oriente, bueno, se termina antes.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros indudablemente que tenemos confianza en todos los gobiernos de turno. Somos una asociación nacional que somos muy respetuosas de las medidas que toman cada gobierno. Indudablemente que esta nos afecta por toda esta crisis internacional y otras cosas que se han dicho. Pero, sin embargo, indudablemente que tenemos confianza en que puede ser que se termine pronto, ojalá antes de los 6 meses, y podamos ya estabilizarnos en lo que corresponde, y pueda el gobierno también, de igual manera como lo hizo ahora, de tener que subir tanto la tarifa, en su momento la regule a los valores reales que debieran estarse cobrando. Pero sí va a ser algo que nos afecte, y por otra parte también la mitigación que nos van a hacer nos puede ayudar paulatinamente.
Claro, paulatinamente, porque 100.000 pesos mensual, me imagino que no termina de paliar el alza, no termina de suplir finalmente ese dinero, de cubrir ese desembolso.
Efectivamente, es algo que realmente no importa, porque la verdad que al final nosotros quizás no vayamos a tener que subir las tarifas en virtud de esta compensación que se nos va a hacer como mitigación, más que nada, pero el que afecta va a ser el ciudadano que habitualmente nos toma como pasajero, y eso en realidad puede también afectarnos en cuanto a la recaudación misma.
Sí, a la tarifa.
Porque
¿La tarifa va a subir?
Nosotros, por lo menos como Asociación Nacional de Taxistas de Regiones, no tenemos, en ningún momento hemos conversado de alzar la tarifa, por lo menos en el taxi. Pero indudablemente que no faltan aquellas personas que no comprenden en realidad el contexto general de la situación y lo van a hacer igual nomás.
Claro, claro. Ya, pero por ahora la tarifa no se modifica. Y otra cosa que quería preguntarle, bueno, estos 100.000 pesos que va a entregar el gobierno como medida paliativa para los taxistas, finalmente, ¿cómo quedó? Porque entendía que tenía que ser utilizado exclusivamente para la compra del combustible, pero había toda una discusión sobre si finalmente el propietario de los taxistas, porque muchas veces el que maneja el auto no es el propietario, ¿no? ese dinero, ¿quién lo va a utilizar? ¿El propietario o el conductor? Entiendo que puede ser traspasado al conductor.
Mire, en realidad le voy a poner mi caso personal, ¿ya? Porque no sé cómo podrían actuar otros demás, pero en mi caso, de tener yo un conductor, indudablemente que conversaríamos mutuamente el tema con mi conductor, en virtud de que cuando yo le hago entrega del auto a él para que trabaje, yo le entrego el estanque lleno, y a partir de él tiene que ir rellenando de acuerdo al trabajo que va realizando. Entonces, a mi entender, debiera ser algo compartido, pero yo quiero dejar claro que nosotros como Asociación Nacional estamos pidiendo en estos momentos una audiencia con el ministro de Transporte, el señor Luis de Grange, de tal manera que se nos explique en detalle cuál es la situación, porque también existen algunas dudas, porque hay cosas que están en el Congreso y hay otras cosas que están saliendo por la prensa, que es lo que nosotros nos estamos informando, y desde ahí, para tener una seriedad en lo que cómo tenemos que proceder adelante y lo que tenemos que informar nosotros a nuestros asociados a través de Chile, definitivamente lo vamos a conseguir después de la audiencia que tengamos con el ministro Luis Grange, que le estamos pidiendo a partir de antes de ayer le pedimos la audiencia, ¿ya? Y esperamos que en el transcurso de los días lo haga lo más pronto.
Ya, hay una audiencia entonces que podría desarrollarse dentro de las próximas horas, pongámosle, para que ustedes entiendan bien cómo se va a hacer esta subvención. La posibilidad también se ha abierto y se ha discutido, bueno, hace tiempo, ¿no? La posibilidad de convertirse a la tecnología eléctrica, ¿no? Convertir los vehículos, invertir, ¿no? Y ahí se habla de las posibilidades de créditos. ¿Eso qué tan factible es para la flota de taxis de su asociación?
Bueno, sí, es un tema muy interesante. Muchos quieren poder cambiarse a la electromovilidad porque a la larga significa un ahorro especialmente lo que significa el combustible, por decirle actualmente, claro, que en el futuro será la energía y que va a ser un ahorro, pero indudablemente que los valores son demasiado elevados para nosotros los taxistas.
De los vehículos, ¿no? Vehículos.
Claro, el costo del vehículo es demasiado elevado como para, y si aún tuviéramos alguna compensación de ayuda por parte del Estado, aún así nunca la compensación va a ser más allá del 50% de lo que es el valor de un taxi eléctrico. Sí, en el caso de nosotros, de regiones, tenemos diferencias también porque en la zona norte, por decir, desde Arica para Inacota hasta Coquimbo, por ahí, para la región de Coquimbo, indudablemente que son otros tipos de carreteras, otros tipos de vías, van a las minas, van a lo alto,
claro,
y el eléctrico, la autonomía no les alcanza.
Claro, y todavía no está la infraestructura a nivel nacional para justamente garantizar el abastecimiento de electricidad de esos automóviles. Eso es un gran problema también. Ayer hablábamos con un taxista en un programa que se había convertido a la electromovilidad y el cálculo era que efectivamente la inversión primero de pagar un auto eléctrico es súper alta, pero que el retorno lo había logrado pagar en el fondo el costo de ese vehículo lo había logrado a los 5 años, y de pasar de 900.000 pesos mensuales en combustible había pasado a pagar 250.000 en electricidad. Para él era un ahorro importante. Y incluso un negocio y prácticamente se reía del alza de los combustibles porque decía, a mí no me preocupa. Pero efectivamente hay que hacer una inversión y probablemente hay que tener el dinero para hacer esa inversión y luego ver el retorno de lo que significa. Queremos agradecerle a Juan Carlos Muñoz, bueno, presidente de la Asociación Nacional de Taxis de Chile, por esta conversación. Que tenga muy buen día y muchas gracias por su tiempo.
Igualmente a ustedes, muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Ya, nos vamos. Gracias, que esté bien. Son las 8:56, como nunca, con una puntualidad inglesa. Nos despedimos hoy día. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, también en los comentarios por YouTube. Sigan siempre en Radio Agricultura porque hay muchas informaciones hoy día. Está Maduro, está lo de Nicolás Cepeda. Viene el resumen de noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Grand Avenue. De JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Barragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.